Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro, y os doy la bienvenida a la trilogía de momento, que luego ya aumentará, de Traduce con Manu, una sección que me gusta mucho, la verdad, que cuando sale un libro nuevo, pues viene Manu y nos explica por qué ha traducido Mar Glauco, o por ejemplo, o Astrífera, ahora hablaremos con él. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Muy buenas, nada, ya hablé un par de veces antes de que me presentaras, porque yo soy así, ¿sabes? También, ¿sabes? Porque ya como total es trilogía, ¿sabes? Esto que ya es la tercera vez.
Persistes.
Y la confianza de asco, pues qué narices.
Es que, vamos, yo te tengo como un amigo, es verdad que no hablamos todos los días, pero sí que hablamos bastante. Y hostia, qué ilusión me hizo verte en el Celsius, la verdad.
Sí, señor. Sí, señor, sí que es verdad. Además que íbamos los dos un poquito de culo, ¿sabes? Cada uno con lo suyo.
Sí, sí,
sí. ¿Sabes? Pero sí, sí, por lo menos el par de ratitos que nos vimos estuvieron muy guay, sí que es cierto.
Sí, sí que íbamos de culo. Pero bueno, eso, nos pudimos ver, que me hacía ilusión, joder, que nos conocemos hace tiempo y has venido un montón de veces al podcast, cosa que te agradezco, a hablar de tu trabajo, que a veces no es fácil. Y bueno, hoy venimos a hablar de este librazo, de Islas de la Oscura. Y digo librazo porque, ya lo adelanto, esto lo estoy grabando antes de la reseña, pero lo publicaré después de la reseña. Así que para los que siguen al día Cosmere 16 será un poco meta esto. Pero ya adelanto que a mí me ha flipado el libro, o sea, me ha encantado. No sé si tú tienes la misma percepción o te ha parecido un libro flojete.
No, que va, yo aluciné. Yo, claro, además, cuenta que pasa lo de siempre, que yo lo leí antes de que saliera en inglés. Yo lo tenía. Luego se adelantó y tal, ¿sabes? Pero claro, yo en un principio lo tenía infinitos meses antes de que fuese a salir en inglés. Y yo ya estaba pensando, ostras, ahora ya hacemos otra vez con la misma de siempre, de meses y meses y meses, sabiendo lo que pasa y no pudiendo comentarlo con nadie. Por suerte luego, mira, en este caso Dragonfield decidió adelantarlo, pero que lo sacó en julio, sí. ¿Puede ser? Para sí, el Celsius, sí, ¿no? Para el Celsius ya estaba.
Sí, sí, sí.
Aquí, mira. Por lo menos esta vez la espera no se me hizo tan larga. Claro, yo ya lo tenía, pues si no traducido, casi, probablemente. Porque creo que ya no vaya a tener.
Sí, hablamos de algún concepto en el Celsius, justamente, de ostras, ¿cómo vas a traducir esto y tal? Y me comentaste.
Ah, es verdad.
Puede haber polémica. Sí.
Que ya te había spoileado un poco cómo iba a ser la traducción de Starling. Sí, que es verdad.
Exacto. Sí. Mira, a mí justamente sí, salió, no sé si en junio o julio, pero me llegó justo para que me lo firmase Sanderson en el Celsius, así que...
Perfecto, clavado.
Cuadraron perfecto. Claro. Además me lo numeró, me puso un 16, así que vamos, más contento que nadie.
Bueno, vale, muy bien, señor.
Claro que sí. Me da la sensación de que por fin estamos definiendo lo que va a ser el futuro del Cosmer, porque yo creo que el hombre iluminado fue un experimento extraño, pero creo que sin el hombre iluminado no hubiese salido como ha salido este libro, el de Islas de la Oscura. ¿Has notado el pasar de fantasía a fantasciencia?
Ah, sí. Perdona, creía que le pregunté, iba a ser
no,
más larga.
No, ya está.
No, hombre, sí, claro que no puedo el cambio. Lo que pasa es que pienso que tampoco es tan pronunciado, ¿sabes? O sea, no creo que el estilo de Sanderson se mantiene bastante, bastante fiel a sí mismo. En su fantasía ya es un poco fantasciencia de base. O sea, si tú te lees, quiero decir, un colega mío se está empezando a leer Mistborn ahora mismo. Se ha leído el primero, se está leyendo el segundo, va muy a tope y pienso que en menos de un año se pondrá al día del Cosmere, ¿eh? Porque
la verdad es que
me preocupa mala. Y comentándolo y tal, sí, tú te lees Mistborn 1 y realmente ya es fantasciencia. ¿Sabes? Es fantasciencia desde el otro lado. ¿Sabes? Como si dijéramos, sí. Es fantasía con elementos que diríamos son un poco más propios de la ciencia ficción, de explicar todo un sistema de normas, de cómo funciona el mundo y tal. Pues en este caso es un poco al revés, ¿no? Es un poco un escenario así más de ciencia ficción, digamos, pero con muchísimos elementos fantásticos.
Es que era un elemento que le daba bastante miedo a la gente. Y además yo creo que Sanderson estaba como probándonos, ¿no? Los fans, de a ver cómo les va a sentar. Porque es cierto que Era 3 todavía no va a ser como muy ciencia ficción, porque al final todavía se sitúa en nuestro pasado, ¿no?
Sí,
más
bueno,
años 80
bueno,
y demás. Sí.
Sí que,
coches voladores,
sí,
está, claro, está claro. Sí, sí. Pero,
son unos años 80, pero como de regreso al futuro, diríamos, ¿no?
Exacto. Pero claro, no habíamos visto nada muy, muy, muy al futuro y que fuese ciencia ficción, porque al final Yumi y Trenza sí que se sitúan muy en el futuro, pero eso es fantasía pura y dura, porque simplemente los planetas no están tan desarrollados. Y en El Hombre Iluminado, cuatro pinceladas, pero fue un, como digo, fue un experimento extraño. Y yo creo que ahora nos está probando ya. O sea, ahora estamos hablando de guerras intergalácticas.
Nos hemos puesto rápido esta vez y no sé hasta qué punto podemos hablar de la trama. De spoilers y estas cosas.
Yo para mí, spoilers total, y lo pondré en la miniatura estará, o sea que no hay problema, porque creo que no tiene sentido hablar con el traductor de cosas que no puedo hablar cuando hay que hablar de cosas de la trama.
No, pues sí que me da la sensación de que está un poco tanteando lo que tú dices y un poco revelando más cosas a ver cómo entran. ¿Sabes? Por ejemplo, tiene toda la pinta de que los escadrianos van a ser una especie de imperio galáctico, ¿no? Como si dijéramos.
Y lo has dicho muy finamente, porque la primera frase que dice Astrífera cuando los ve bajando de la nave es: y me estaban esperando unos fascistas.
Sí. Claro, entonces tiene pinta eso de que era tres, no sé cómo terminará, era cuatro, probablemente establecerá que eso, que los escadrianos son un imperio, digamos, un imperio romano galáctico, un imperio latino galáctico, no sé. Es un rollo fascista, básicamente, un rollo de no, nosotros venimos aquí a dominar el cosmos. Punto. No sé hasta qué punto los rosarianos serán mejores o peores.
Pues
¿sabes?
Por lo visto en uno de los capítulos tampoco mucho mejores, ¿eh?
Mucho mejores, ¿no? Entonces, claro, no sé muy bien cómo va a establecer aquello. No sé si va a hacer. No sé si lo hablé contigo en el aire o fuera del aire o qué. Un rollo StarCraft, así con un montón de facciones, parece que está montándose,
es que va,
¿no?
A ser eso.
Digamos, entre los Insomnes, por un lado, los.
Y la compañía. La brigada turna, que también se nombra. Claro.
Entonces, igual simplemente está estableciendo ese contexto, ¿no? De bueno, los escadrianos hacen esto, los rosarianos hacen lo otro, en general, como imperios. Y luego los protagonistas, yo me imagino que sí que serán se opondrán a este rollo, me imagino.
Pero, ¿no te parece que hay como muchas cosas por contar todavía y no, como que no quedan tantos libros?
La tira, pero claro, ten en cuenta una cosa también. En, por ejemplo, Mistborn, ¿vale? O sea, Escadrial. En 300 años pasa de un entorno básicamente medieval, sí. ¿Vale? A principios del siglo XX. Sí. Son 300 años de tiempo dentro del mundo. Luego, en otros 50, creo que pasan entre Era 2 y Era 3, ¿vale? Ese principio del siglo XX va a llegar a los años, llámale años 80, pero realmente es como, digamos, una especie de actualidad con estilo ochentero, ¿vale? Porque tiene coches voladores y tiene movidas, en principio. Claro, a lo mejor, quiero decir, después de toda la distorsión temporal y todo el rollo de, bueno, aparte de distorsiones temporales y movidas, ¿vale? Probablemente entre Era 3 y Era 4 tampoco pase tanto tiempo. Es decir, está avanzando, está haciendo que Escadrial avance a un ritmo muy gordo. Y cuenta que la exploración espacial es más fácil en el Cosmere que en nuestro universo, realmente.
Eso está claro. Pero aún así.
Y más en Escadrial, y más desde Escadrial. Que sí, básicamente sí. Montas una plataforma de acero en el suelo y pones a gente a jugar.
Joder, eso es facilísimo.
Y ya está. Sí. Claro.
Pero aún así da la sensación un poco de que hay muchos sucesos, como todo lo de la Brigada Nocturna. Luego, que si hay un momento donde nombran una guerra, el Dagger o Dagger, no sé cómo lo pronuncias tú, yo lo pronuncio Dagger,
sí,
el malo. Que habla de que él estuvo en una guerra y el nombre evoca algo a Lefi, o sea, Borin, que diga. Entonces, como que ahí había una guerra en... Pero claro, todo eso no sé si lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Hay un montón de cosas que podría saltarse o no.
Claro.
Da como la sensación de que han pasado una barbaridad de cosas.
Claro. Claro, pero tú cuenta una cosa. A ver, yo por lo menos en mi mente lo que pienso es, claro, nosotros, por ejemplo, en el Archivo de las Tormentas, ¿vale? El primer volumen empieza con que ya hay una guerra montada dentro de Rosas, me refiero, ¿vale? Entre los humanos y los cantores, ¿vale? Bueno, los parsmenios, como los llaman en el primer libro, ¿no? O los parsendi, o como sea. Claro, y eso es el trasfondo en el que se desarrolla una historia de personajes. Quiero decir, no te hace falta conocer absolutamente todos los detalles de lo que ha pasado desde un principio, o probablemente era una cosa tipo la de Rosa, de momento estamos en esta guerra, ¿vale? Y la aventura de los personajes se desarrolla en este entorno y a lo mejor con el tiempo, con los libros y tal, parte de la gracia de los libros es descubrir cómo hemos llegado a esto. Es lo que pienso.
Tengo muchas ganas de esto. Sí, sí, sí. Yo lo espero, pero tengo la sensación de que hay muchas tramas como muy secundarias, pero que le da mucha importancia, porque cuando Sanderson suelta una frase, tú sabes que eso es importante, que no lo dice porque sí. Es un poco la ¿cómo se llama? ¿La pistola de Occam o algo así?
La pistola humeante, ¿no? La navaja de Occam es lo de...
La navaja de Occam. He mezclado los
¿no?
Sí, sí. Exacto.
Sí, es la... ¿Cómo se llama? La
pistola...
Chekhov.
Exacto. Si la enseñas es porque es importante. O sea, si has hablado de ella es porque es importante.
No, sí. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que los insomnes van a ser una facción muy importante. Hombre. Porque han salido en todos los libros del futuro. En todos.
Es que telita lo que tenemos con los insomnes, ¿eh? Pero bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta y es algo en lo que tú y yo nunca estamos de acuerdo. Es sobre si un libro del Cosmer es bueno para empezar o no. Tú siempre has dicho que los tres libros de los proyectos secretos del Cosmer los podías leer independientemente.
Sí.
Yo sigo estando muy en desacuerdo. Pero quiero decir que para mí es un debate súper sano, ¿eh? Obviamente no hay problema. ¿Y qué me tienes que decir de este?
A ver, yo os entiendo. De este, en este sí que te daría un poquito más la razón. Este igual sí que es un poco... A ver, quiero decir, yo lo que suelo hacer es ponerme en la piel de alguien que no ha leído nada del Cosmere, ¿vale? Y entonces entra en esta historia. ¿Qué se encuentra? Pues básicamente lo que se encuentra es una historia sobre un planeta que están intentando colonizar, ¿no? Es una historia de ciencia ficción, fantasciencia, como lo quieras llamar, sobre un planeta que están intentando colonizar y sobre cómo emprende una especie de viaje que emula la mitología de su propio mundo, de cómo llegó la gente allí y tal, ¿vale? Y todo eso lo va descubriendo a lo largo del libro. Quiero decir, si obvias todo que es una novela del Cosmere y que tiene todo el trasfondo detrás, tienes eso, ¿vale? Sí que es cierto que tienes un montón de cosas que a lo mejor vas a leer, investidura, un montón de palabras que vas a leer y que vas a decir... ¿vale? O los dragones, porque Jolen, bueno, pues Jolen es de dónde vienen los dragones, me da igual, no necesito saber nada más, no necesito saber que Adonald Sium estaba allí para disfrutar de este libro.
Pero es que es la primera novela donde Brandon no se para a explicarte conceptos, porque normal está claro que usas a Ocaso en este sentido como personaje en el que el lector...
Claro,
o sea, cuando están hablando a Ocaso, te están hablando a ti como lector para decirte cómo funciona el Cosmer, ¿no? Pero sí que es cierto que los conceptos explican mucho menos. O sea, yo creo que da por hecho que sabes muchas cosas.
Porque... No estoy muy de acuerdo bueno, con eso tampoco.
Me parece bien.
No, es lo que te digo, creo. Es sencillamente que no es importante. O sea, no es importante. Son detalles para quienes se han leído el resto de libros del Cosmere, pero que si eres un lector nuevo no te importa. Te da igual.
Ostras, pero en este libro yo no creo que sean simples.
Me pongo la cámara y todo.
No te preocupes. Me refiero a que yo creo que en este libro ya no son meros detalles, ya no es el simplemente... Yo decía, ¿no? Mi excusa para decir que Trenza no es un buen libro para empezar es que si tú quieres saber cómo escribe Brandon, Trenza, si no has leído nada más del Cosmer, es un Loizón mago. Y yo creo que precisamente Sanderson no se caracteriza por Loizón mago. Sí, si tú sabes del Cosmer...
Pero lo deja intuir. Hoyt como narrador te deja intuir que sí que tiene una explicación. O sea, que está explicado.
Claro, pero tú como lector, si no has leído nada del Cosmer, para ti es, bueno, esto sucede porque okay.
Bueno, desbloquea el poder que necesita, bueno, joder, el propio igual, desbloquea el poder que necesita, todo esto ha sido una trama suya para hacer la movida.
Sí, sí. Da igual, estaba poniendo un ejemplo, que quiere decir que al final son percepciones y no, claro.
No, ¿sabes lo que pasa?
No hay una verdad absoluta.
La última vez que hablamos. Y creo que sé lo que pasa. Creo que, a ver, entiendo que hay varios tipos de lector, ¿vale? Y entiendo que los que leemos el Cosmere, ¿vale? Los lectores que leemos el Cosmere, yo incluido, somos muy completistas, somos muy de, no, espérate, quiero saber, ¿sabes? Esto qué significa. Y este detalle de aquí, y es una cosa que disfrutas de la obra de Sanderson, ¿vale? Es pillar el detallito, pillar la palabra concreta que ha dicho que te revela que, por ejemplo, en esta, ¿vale? Pues que es el Imperio Malwis el que la lía desde Escadria, ¿vale? Por ejemplo, que ya lo medio sabíamos, pero vamos, en esta novela queda confirmadísimo. Eso como lector del Cosmere es una cosa que te interesa, ¿vale? Y que tú disfrutas de un libro. Y es por lo que creo que muchas veces tenemos la percepción de no, imposible que este libro te lo leas sin saber todo lo anterior, porque así es como lo estoy disfrutando. Yo
siempre hablo, ojo, es que, claro, a lo mejor falta contexto. Yo siempre hablo de que no es un buen libro para empezar si te quieres leer el Cosmer. O sea, si te quieres leer una novela suelta de Sanderson y te da igual todo, por supuesto, Trenza es un muy buen libro. Pero para empezar en el Cosmer, para mí, no, por varias razones, pero bueno. Pero en este tengo la sensación de que...
Si me equivoco, creo que es uno de los tres. Creo, no iban a sacar una...
Sacan una versión
en novelas bien guardadas en papel y tal.
Exacto.
Una de ellas era Trenza. Si exacto. No me equivoco.
Trenza, Mistborn...
¿Y Warbreaker?
Y El alma del emperador.
Ah, y El alma del emperador, es verdad.
Que ya, también es un mismo libro cojonudo para... Sí.
Pues casi lo que ha hecho Maimés, en realidad, si te fijas.
Sí, no, es es literalmente lo que ha hecho Maimés quitando Trenza, pero porque había que publicar, yo creo que Islas de la Ascua Oscura, si no, yo creo que Maimés hubiese tirado por Trenza, porque me parece, o sea, como reclamo de venta y como, oye, conoce al autor, tiene un libro súper chulo que se llama Trenza, es verdad, es fantástico. Yo siempre hablo de orden de lectura como persona que se quiere leer el Cosmer y entender todas las referencias del Cosmer. Eso está claro. Pero en este libro yo creo que hay tantas cosas que tiene que ser incómodo estar sabiendo todo el rato, porque una cosa es en Trenza que hay tres momentos donde dices, ah, y esto... Bah, pero bueno, se te olvida rápido. Pero en este hay tantas cosas todo el rato, cuando llegas a Luz de Plata, en este libro... Yo creo que si no has leído nada del Cosmer, tienes que decir, ¿pero qué coño es esto? No entiendo nada. Y ya, bueno, no es que no sea importante, ya no es que no es importante, sino que, ostras, tengo la sensación de me estoy perdiendo cosas. Yo creo que es el primer libro donde realmente
puede ser.
Puedes llegar a tener
puede esa ser sensación. Que más, puede ser que más que en Trenza y más que en Yumi, sí que es cierto. Pero aún así, sigo diciendo, y sigo, ¿vale? Yo sigo manteniendo.
Me encanta.
Que una persona que no le preocupe todas estas cosas, que lo único que quiera es una historia de ciencia ficción, de fantasía, de lo que sea, lo que tú dices, vale, Luz de Plata, uy, cuántas cosas, y tiene ahí unos portales que van a varios sitios y no sé qué, bueno, pues es una especie de núcleo galáctico en la que hay dragones. Ya está, punto, no necesitas saber nada más. ¿Sabes?
A mí,
su relevancia para la historia, para esta historia concreta es esa. Luego, dentro del Cosmere más amplio, sí, dentro del Cosmere más amplio, Luz de Plata, claro, obviamente sabes que es de donde viene Kriss, sabes que es, bueno, la base de operaciones de Kriss y Nath, sabes unas cuantas cosas y te interesa saber más cosas y es por lo que te gusta que este libro te enseñe Luz de Plata. Pero
tengo
si
muchas
no,
ganas de que lleguemos a un punto donde los dos digamos, ¡buah, es que ahora es imposible si no te has leído el
Cosmere! No, sí, probablemente en Mistborn 3 llegaremos a eso. Probablemente será
en Mistborn 3. Yo creo que será en el último de Mistborn 3, mira que te digo. Yo creo que Mistborn 3 estará muy aislado por la distorsión temporal.
Podría ser, claro.
Yo creo que en el tercer libro nos van a hacer un poco el último.
Será cuando pete la burbuja, ¿no? Será cuando pete la burbuja de lentitud o como lo quieras llamar.
Yo creo que algo allí habrá que hacer, porque yo creo que, lo digo sinceramente, creo que al Cosmer ahora mismo ya le hace falta la cohesión total. Yo sé que eso Sanderson lo quiere evitar, y lo entiendo, porque tiene que vender libros, aunque es multimillonario y no le hace falta, pero todo el mundo quiere tener más dinero, obviamente. Pero yo creo que, y visto este libro, cómo lo ha hecho y lo bien que lo ha hecho el juntar, yo te diría que de menos de Yumi hay referencias a todos los libros del Cosmer. Sí, habla de Sigthil. Si ves a Sigthil, salúdala de mi parte.
Ay, es verdad. Sí, tienes toda la razón, es verdad. No, sí, ya te decía antes de empezar el directo que no me ha dado, que no he tenido tiempo de pegar un repaso.
Yo lo tengo súper fresco porque me lo terminé ayer, o sea que claro. me lo terminé la segunda lectura, o sea, en español. Uh-huh. Y yo creo que hay referencias a todo. Pero bueno, incluso los Shodel también se nombran en Yumi, así que si quieres también tendría un poco de relación con Yumi, pero bueno. Y me ha gustado tanto el cómo lo ha hecho que ahora tengo más ganas todavía de que nos enseñe un libro donde realmente se junte todo.
Yo no sé,
te vas a volver loco tú.
No sé si quiero hacerlo, porque al final, ¿cómo estaba la cosa? ¿Dragonsteel lo va a escribir o...?
Sí, Dragonsteel, yo creo que es en Dragonsteel, por desgracia, en el único momento donde vamos a ver algo así realmente como muy tocho, de juntarlo todo, pero bueno. Y tengo la esperanza... Tengo la esperanza de que...
Tres, si no los hace...
Buah, eso sería... Si no los hace, me va a dar mucha pena, ¿eh?
Ya, será una lástima. Ya lo sé, ya.
Pero bueno.
Yo creo que sí que A ver, escucha. Es Brandon,
¿eh? Ya, es Brandon. Espero que sí.
Que sí, yo lo entiendo. No, es que ahora me tengo que dedicar a esto. Pues ya, bueno, pero es cuando ha sido un problema. Eso.
Yo espero que sí, pero bueno. Tengo la esperanza, cuando hablé con Brandon en Celsius, le pregunté directamente, oye, ¿tú no crees que dejas el final como muy abierto de Islas de la Oscura para hacer aventuritas? Porque tienes una tripulación rollo... los hostia tú, con lo que yo soy de Marvel. Con tipo... Los Guardianes de la Galaxia. ¿No sería un buen momento para sacar cómics de esto? Y hacer aventuritas que expliquen cosas que no tengan que ver con la trama principal, pero sí que podamos ver otros mundos, otras magias, otros... Dice, pues me parece muy buena idea. Y se quedó como... No sé, o sea, creo que sería un buen momento, pero bueno. Y ahora que hablo del Celsius, yo sé que tú estuviste con Brandon un ratito.
Un ratín, nada, 5 minutos. Si es que... Claro, era bastante imposible sacarle tiempo, ¿eh? Sí. Yo, es decir, o sea, yo al principio yo flipé igual que todo el mundo cuando hizo todo el rollo este de, no, para que os firme libros os tenéis que registrar y tal. Luego nada más llegué, lo entendí. Dije, claro, o sea, el colega se tiene que haber extrapolado, tiene que haber dicho, yo la última vez que vine al Celsius me tuve que quedar hasta las 2 de la mañana firmando libros, ¿vale? Y firmé tantos. Ahora vendo, pues a lo mejor que vende como 5 veces lo que vendía entonces, ¿sabes? Hay de, por decir un número, ¿eh? No tengo ni idea, en realidad. Claro, hay de, voy a tener que firmar, estimo que voy a tener que firmar estos libros. No hay forma humana de hacerlo si no es así, punto. Si no es dedicando todo mi tiempo, absolutamente todo mi tiempo libre a firmar libros. Entonces, nada, fuimos, sí, nada, un segundín. Aparecimos por allí y tal, nos vio Tamara y nos dijo, oh, veniros por aquí, no sé cuánto, un segundundito, nos hicimos 4 fotos.
Hombre, yo creo que es lo que tocaba.
Estas hicieron unos cuantos selfies con mi teléfono, que es lo que les dejé para hacer las fotos, ¿sabes? Y...
Muy bien. Me alegro, hombre, yo creo que... Bueno, siempre lo he dicho, siempre...
Nada, sorprendió, muy defendido... Nada, nos dijo ahí a David y a mí, también estaba David, porque también como tradujo bien, tuvió nada conmigo.
Claro, 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 yo lo vi.
Nada, nos dijo eso, que si necesitábamos cualquier cosa, que no dudáramos en decírselo a su equipo, que se lo harían llegar a él, ¿sabes? Y tal, y nada, nosotros le dijimos que encantados, que era una alegría y que da gusto currar, la verdad, que es verdad, que la verdad es que da gusto currar, ¿sabes? Tal y como con
sí, el mundo. Aprovecho esto que has dicho para decir que en el anterior capítulo, donde hablamos, describimos bastante cuál era tu proceso de trabajo en el Discord que tenías y tal, para comentarios con otros traductores y con... ¿quién era con quien hablabas? ¿Con Peter?
Peter es el que... Peter
Armstrong, sí.
Bueno, depende del libro realmente, pero Peter está bastante encima y entonces según el libro del que le hagas preguntas, ya invoca a quien haga falta.
Para invoca, vale. Bueno,
invoca a quien edite el libro.
Simplemente para que lo sepáis, que de todo esto ya hablamos, que a lo mejor no estoy haciendo preguntas como que vosotros haríais, pero porque... Pero creo que repetirme con ciertas preguntas con Manu, pues está de más, porque tenéis todos los otros capítulos. Y además también tenéis una entrevista en Puente 4 Podcast donde hablan más de los inicios de Manu y de cómo empezó todo. Así que, bueno, yo siempre intento no repetir las preguntas que han hecho.
Sí, no vamos a hacer como las últimas pelis de Spider-Man. Esto no es la historia de origen.
Ahí está. Esto ya está empezado. Esto es una trilogía. O sea, hay que ver
si... Claro.
Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno, ahora ya que sabemos un poco tu opinión del libro y demás, un poco en el tema traducción. Lo primero que quiero hacer es felicitarte a ti y al equipo de Nova, porque no he encontrado ni una errata.
¡Ole! Pues tiene que haber alguna.
Y no, hay algunas seguro. Y iba con el chip, además. De encuéntralas y pásaselas a Manu, que es lo que se suele hacer normalmente, y ya, pues ya en la siguiente edición se corregirá. Pero eso es lo primero que quería decir, porque es algo que se suele, cuando pues, la gente lo ve, se critica.
Es el equipo de Nova en este caso, porque yo estoy segurísimo de que yo sí que he entregado ratas.
Seguro. He visto que hay una nueva chica que se encarga de galeradas. Estaba Antonio Torrubia.
Sí.
Y había otra chica en el... Sí, bueno, de hecho.
Sí, no sé decirte la verdad.
Lo voy a mirar, porque es tan fácil como abrir el libro y mirarlo. Pero, vamos, yo, María Jesús Ramos Vilela. Nunca había visto a esta chica en los libros de Brandon, puede ser que me equivoque, pero vamos, pues muy bien también por su parte y por Antonio, por el tema de galeradas. Así que, bueno, fantástico. Como digo,
vaya,
siempre es algo que se os critica.
Sí, lo sé.
Y cuando...
A ver, también es cierto que este libro ha ido con más tiempo, claro. También es cierto que este libro ha ido con más tiempo, que esa es otra.
Es lo que hemos hablado muchas veces. ¿Qué quieres tener? ¿El libro el día de salida con 15 errores de... con 15 ratas? ¿O tenerlo 3 meses después sin erratas? ¿O con una o dos?
Claro. No, lo ideal sería todo, claro. Lo ideal sería que bueno, saliera inmediatamente sin errata.
Y que cobrases el triple y que... Claro, claro. Sí, 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 por querer. Yo también quiero el mundo, pero hay claro. que ser realista. Pero bueno. Muy bien por esa parte. Vale, este libro, ¿qué le pasa a este libro? Que contiene una parte de un libro que tú ya tradujiste, de hecho, tu primer libro. De ahora mismo has traducido tu primer, o sea, tu primer y tu último libro del Cosmer se han cruzado.
Sí.
Porque tu primer libro del Cosmer fue el Arcanum Ilimitado, donde estaba la historia de Sexto del Ocaso, y claro. ahora has traducido Islas de la Ascua Oscura, donde ese relato pasa a ser el flashback.
Claro. De hecho, si no me equivoco, Arcanum Ilimitado fue el primer texto del Cosmer que traduje en el que podía establecer yo todo, en el que no heredaba
eso,
nada.
Por eso decía, que me uh-huh. parece como un bonito, poético, ¿no?
Sí, sí.
Y además, ¿te has revisado? Obviamente sabemos que hay cambios, sobre todo la parte de ya lo explicaré, bueno, ya lo habré explicado en la parte de la reseña, que lo que se ha añadido es sobre todo, hay algunos cambios menores, pero lo importante es el medallón de Cacobán y todo lo que es sí. el lore de Cacobán. Pero aparte de eso, ¿te has corregido?
Sí, claro.
¿Te has revisado?
No te creas que he corregido mucha cosa, me sorprendí a mí mismo. ¿Sabes? Oye, pues sí que traducía yo y nace. Mejor que ahora, no. No, sí que me revisé, sí que hice algún pequeño cambio en la traducción, pero principalmente son los cambios que traía la historia, ¿eh? O sea, por lo demás, no te digo copiar-pegar porque sí que lo revisé todo, pero casi, realmente.
¿Cómo se suele hacer en estos casos cuando ya has traducido un texto? Porque es un poco el efecto Simpson, ¿no? Cuando los Simpsons recuperan capítulos antiguos y los redoblan y tiene poco que ver. ¿Cómo lo haces tú en ese sentido? Es decir, ¿coges el libro en inglés y lo vuelves a traducir o pillas el inglés y el español que tú ya tienes y...
Claro. Mirando? No, sí, sí, en este caso lo hice así. En este caso cogí directamente porque también quería, claro, también quería que quien se hubiera leído Sexto del Ocaso hacía poco volviera, o sea, que no encontrara que era una historia.
Otra cosa distinta.
No quería contribuir a que la historia fuese distinta. O sea, los cambios que tenía que tener la historia respecto al original eran los que marcaba Brandon. Entonces lo que hice fue coger el texto traducido, pero tenía, claro, obviamente, el texto publicado y cambiarle y hacerle modificaciones.
¿Os pasaron los cambios?
Había algún párrafo nuevo, había alguna cosilla nueva, sí que había cosas nuevas.
Cuatro cosas, sí.
Claro, cuatro cosas nuevas, pero todo lo demás pienso que tiene poquitos cambios respecto a...
Sí, sí, tiene pocos cambios. Tengo una lista de todos los cambios y haya una flor que le cambien el nombre por Dedos de Cacobán, haya una conversación con Bazzi que va diferente, pero bueno, que no son cosas al final, no son cosas relevantes más allá de lo del medallón, que eso sí es relevante. Sí.
No, pero ya lo dije, Brandon, ¿eh? Que si te has leído Sexto del Ocaso hace poco, te puedes saltar los capítulos.
No es un drama, sí. Yo no recomiendo saltárselo porque está la estructura con la que está hecha, que es capítulo del presente, capítulo del pasado, creo que está bastante bien, porque además todos los capítulos del pasado ayudan a entender el por qué están pasando las cosas en el presente. Pero bueno, me
alegra... La verdad es que lo resolvió guay, ¿eh? Eso que dice al principio, claro, entonces yo tenía el dilema porque claro, esto es una continuación de una historia corta que la gente no tiene por qué haberse leído. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Ahí de o la sí. rehago, la descanonizo, la no sé. Y al final pienso que al final pienso que he optado por la opción buena. Voy a estructurar el primer acto del libro de manera que cuadre con la historia anterior.
Yo te diré que no has cogido la opción buena, has cogido la menos mala. Porque para mí, todas eran malas. Es decir, cuando tú descanonizas algo... ya hay un problema.
Bueno, pero no lo ha descanonizado realmente, ¿eh?
Bueno, estás cambiando una parte de la historia.
Igual que el cómic de Arena Blanca no se descanonizará probablemente del todo, aunque, a ver, si eres estricto, y yo sé que tú eres estricto, y yo sé que hay mucha gente... esto está descanonizado porque aquí no habla de Cacobán y aquí sí que hablaban de Cacobán. Bueno, ya, guay. Pero
a
la
ver,
historia
es que en este caso Cacobán es importante. Es cierto que si tú te lees la historia Sexto del Ocaso sin leerte el futuro... el medallón no aporta nada, porque al final lo que hace es conducir la historia del pasado al presente, el medallón de Cacobán, y es importante para el final, porque al final el medallón de Cacobán es lo que recibe al final de su prueba contra la cueva y el Dakuara y todo eso, sí. Estoy de acuerdo, pero es cierto que si tú solo te quieres leer Sexto del Ocaso y te lees Sexto del Ocaso como algo suelto, oye, no pasa nada, no vas a notar mucha cosa, pero bueno. Ya lo he hecho varias veces. Hijo, a mí es un tema que lo de hacer retcons. Buah, me preocupa un poco porque lo ha hecho varias veces. Lo ha hecho con el Antris, lo ha hecho con la escena.
Tampoco tanta cosa, ¿no?
Bueno, de la original a la del décimo aniversario hay bastantes cosas, ¿eh? Incluso un epílogo nuevo.
Bueno.
O sea, yo entiendo que yo soy muy... Y bueno, la gente ya lo sabe, yo soy muy... A mí me gusta el canon. Es algo que a mí... Yo disfruto con eso. Entonces, bueno, yo entiendo que hay gente que se lo pasa un poco más por encima, pero creo que hay que decirlo porque que la gente luego no se lleve una sorpresa. Y de hecho, yo creo, espero y deseo que lo cambien en el Arcanum Ilimitado en las próximas ediciones, en la del décimo aniversario.
Sí, espero que sí. Ah, pues mira, la verdad es que estaría bastante bien. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea de si lo quieren hacer, pero si lo hacen, no comentan la visera nova. Ya está.
Es que lo digo porque al final no cuesta nada, porque de tamaño debe ser parecido, porque creo que tiene un poquito recortado el final y para lo que ha añadido son cuatro frases.
Lo mismo.
Sí, yo creo que sería interesante, pero bueno. Y luego, otra pregunta que quería hacerte es, ¿cómo juntas para que a nivel de... Claro, por Sanderson, pues porque él lo escribe. Pero a nivel de traducción, ¿cómo mantienes una historia que sucede... No que sucede en el pasado, sino que la cultura es tan antigua y en contraposición a la tecnología tan avanzada para que no suene como muy raro?
Es que ya lo hace Sanderson. Es que lo que... Es que
mola, ¿eh?
Es que es una cosa que Sanderson ya hace muy bien, con el rollo de la fantasciencia que decíamos y tal. Pienso que es consciente de que le está dando la vuelta a lo que ya hacía. ¿Sabes? De que antes tenía fantasía con elementos de ciencia, digamos, y ahora tiene ciencia con elementos de fantasía, digamos, en el futuro. Y pienso que ya lo sabe. Es que ya lo hace él. Es que ya la forma de hablar de los personajes, la forma de hablar de Ocaso, por ejemplo, o de Bazzi, que digamos que es un poco más culta, un poco más urbanita. No culta, un poco más urbanita que Ocaso. ¿Sabes? La forma de hablar de ellos dos ya es un poco distinta entre sí. Y espero que se note en la traducción, no lo sé.
Sí, no, es la idea. Muchísimo. Y me gustan mucho las interacciones que tiene con sobre todo al principio, con Astri, porque sí. Ella se choca, o sea, a ella también le choca el cómo habla y el cómo se expresa. Claro. Yo creo que está
pero, muy bien. Es que eso ya venía, ya te lo marca Sanderson. Ya. Quiero decir, es un tío que en realidad le ves las intenciones bastante claras siempre. No es, ¿sabes? No es digamos una cosa muy complicada de qué estará queriendo decir con esto. No, a ver. Se le ven clarísimas las intenciones ahí y no... Es lo que yo digo siempre. Sanderson es un autor que su complicación no está en que el manchurrón de sangre va a ser una franja carmesí en la pared. ¿Sabes? Va a ser un manchurrón de sangre. Su complejidad está en otro sitio.
Sí, sí. En otro sitio.
Está en la claridad de las escenas de acción, está en la claridad de los sistemas de magia, está en... ¿Sabes? Está en el descubrimiento en cómo entrelaza la trama de la historia con la ambientación, ese tipo de cosas.
Es la primera vez, ahora que has dicho de la claridad, es la primera vez que he visto a Sanderson queriendo no ser claro con la investidura esta de la luz.
Sí.
Cuando empieza a hablar de que la vela se mueve con una luz dorada, pintar en la corriente, digo, Sanderson, tío, no me hagas eso.
Es que es lo que, claro, es que probablemente te está dejando entrever un sistema de magia que ya te explicará más adelante, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ojo,
supongo.
Es que es malo.
Bueno, pero es una cosa que ya hace, ¿eh? Quiero decir, no es que no esté siendo claro. Quiero decir, en el primer libro de Mistborn no te explica la hemalurgia, está ni claro, te explica la... ¿no? Te deja ver sus efectos, pero no te los explica.
Y se,
explicación
y se
nota, para que la descubran los personajes más adelante.
Se nota que está hecho totalmente adrede, ¿eh? No es una cosa... Claro. O sea, no es una queja, sino es un... ¡Qué cabrón! sí, sí.
Sí, pero pienso que es a propósito. O sea, pienso que igual que en el primer libro de Mistborn solo te explica la alomancia, no te explica los otros dos sistemas mágicos.
Está muy bien hecho. No era una queja, era una apreciación.
Sí, sí.
¿Has tenido que preguntar muchas cosas esta vez en el grupo de traducción?
Para la verdad es que he tenido que preguntar
géneros,
básicamente. Lo puedo mirar, ¿eh? Es posible que alguna otra cosilla suelta, pero sobre todo recuerdo géneros. Por ejemplo, cuando el jefe de los escadrianos dice, no, pues tengo un científico que resulta que me explico esta movida y tal. Claro, ¿es un científico o es una científica? Este tipo de cosas son las que hemos tenido que preguntar. Es la inmensa mayoría de las preguntas en los foros. Es que Sanderson es un tío que escribe muy claro. Entonces, la inmensa mayoría de preguntas en los foros últimamente son así, ¿eh? En Viento y Verdad, por ejemplo, en Viento y Verdad todavía están preguntando cosas, todavía están preguntando géneros.
Y es que sabes que soy un poco. Tengo un poco de miedo de un Hodor. Eso te lo pregunto siempre. Y en este es cierto que no he visto nada que pueda ser un Hodor. Pero bueno, yo siempre te pregunto.
Bueno, he respondeado a. No sé si lo querías hablar luego, pero bueno. A Reflejo, exactamente.
Sí, sí.
Ahí lo tengo que responder.
Bueno, eso es algo que hablamos, de que de hecho te avisé de que iba a pasar. Porque era inviable. O sea, pero es que no lo podías saber tú tampoco.
Claro, y entonces.
Entonces no decir, es una cosa que
salió,
me.
Cuando salió por primera vez, que yo lo dejé como Frost, si no me equivoco, ¿no? No, foil. No, Frost fue escarcha desde el principio. Pero como foil, exactamente. Claro, es que todavía no estaba el foro, si no lo habría preguntado en su momento. Y claro.
Mira, decir, no, me viene, perfecto. Porque claro. Hay mucha gente desde Frost, desde Escarcha, que se pregunta por qué traduces los nombres de los dragones. Y creo que es una pregunta muy válida, porque al final podrías dejarlo como foil, como Frost, como lo que quieras, pero has decidido cambiarlo. Claro.
Sí, pero por la misma regla de tres. Podría haber dejado a Trenza como tres.
Sí, sí.
Nunca más lo he dicho.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes? O los motes de los personajes, yo qué sé. O, por ejemplo, pues, Dedos Azules se podría haber quedado como Bluefingers en ¿sabes? No es mío el aliento de los dioses. Yo lo entiendo, que hay gente que se lo ha leído en inglés y que no le casa. Pero si los nombres de los dragones... A ver, los nombres de los dragones en el Cosmere ahora sabemos, en su momento no, pero ahora sí que sabemos que tienen que cumplir un par de condiciones básicas. Mira, me los enseño la camiseta de Barón Rojo. Bueno, tienen que cumplir un par de... tienen que cumplir un par de condiciones básicas, ¿vale? Primera, significan algo. Frost, Foil, Starling, ¿vale? Todos significan algo. No se llama Pepe, ¿vale? El dragón no se llama Johnny, ¿vale? Significa algo, su nombre, ¿vale? Es un nombre común, como si dijéramos. Tiene que coincidir fonéticamente con su verdadero nombre. En el caso de Foil, ostras, ¿vale? Chisiriel, ¿vale? En el caso de Starling...
Telita el trabajo que has hecho con Starling para que case, claro, con Ilistranda. O sea, muy fuerte.
Ilistrandista. Ilistrandista, sí. ¿Vale? Tiene que coincidir con eso. Y ya está, básicamente. Tiene que cumplir esas dos condiciones, si no me equivoco. Entonces, claro, si una de las condiciones es que el nombre significa algo, no lo puedo dejar como Foil, ni lo puedo dejar como Starling, ¿vale? Porque son motes, son algo a medio camino entre el nombre y el mote.
A mí me gusta, ¿eh? No me estaba quejando, ¿eh? Sino que estaba trasladando un poco...
Pero es eso, es lo que hemos hablado ya alguna vez, que es normal, quiero decir, a mí me pasaba con el mundo disco y con libros, ¿sabes? Que me lo he leído en inglés, para mí este personaje se llama así, porque me lo estoy leyendo en inglés, ¿sabes? Entonces, claro, luego lo veo traducido, pues me cuesta al principio.
A mí cuando me lo dijiste antes, me chocó mucho, ¿eh? Me costó.
Ya. Yeah.
Pero cuando le das una vuelta y le encuentras el porqué, para resumen, el personaje de la dragona protagonista de este libro se llama Starling en inglés, Ilistandrista en draconiano.
Sí.
Y el diminutivo es Astri, ¿vale? En inglés es Starling y le llaman Star.
Diminutivo Star.
En diminutivo Nath es el que lo hace. Entonces, claro, desde el primer momento, Brandon te está diciendo que el juego de palabras viene con Star, no con Estornina.
Viene con Estrella, no es una Estornina.
Exacto. Entonces, allí yo creo que has hecho malabares complicados. Porque encontrar una palabra que signifique algo como es astrífera, que tiene que ver con las constelaciones, y que al hacer el diminutivo se quede Astri, que es casi Astri.
Queda guay,
¿verdad? Es que es muy difícil, ¿eh?
Es que queda guay. Es que fue, o sea, fue una, sí, fue una troballa. Una, fue un, eso fue, 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 se iluminó la, cuando lo vi, se iluminó la bombillita.
Idea feliz,
cuando lo
revelaron, idea feliz.
Ya. Siento volver a eso, no. que sé que levantan pollas,
¿verdad? Levantan pollas, sí. Yo creo que lo único que se ha perdido es el doble sentido. Sí. Lo único que se ha perdido es el doble sentido de Estornino y de algo, claro, con las estrellas, pero es que algo tenías que perder, era imposible.
Y es que no se usa, es que en ningún momento hacen... Es que Brandon, a lo mejor es un jugador, ¿vale? Pero es un jugador mínimo. Quiero decir, a lo mejor en algún libro futuro, ¿vale? Alguien hace una coña con lo de Estornino, pues ya
realmente... Habrá que cambiarlo.
¿Vale? Pero será una coña, no será un jugador, ¿vale? No será algo tan importante como un jugador. será, a lo mejor hay una coña con el nombre de Starling, vale, guay.
No, no, a mí me ha parecido complicadísimo lo que has hecho. Cuando leí Astrífera, lo primero que hice fue ir al diccionario de que, que es Astrífera. Yo no tenía
idea. Este?
Y mira que me gusta, o sea, soy muy aficionado pues a estudios del universo, de las estrellas y demás, y me quedé un poco loco. Y cuando vi que existía, me encantó.
No, sí, yo me tiré de tiempo, ya. Es lo que te decía antes de entrar en directo, que yo lo dejé como dejé placeholder Estornina durante bastante tiempo, mientras le daba vueltas y vueltas y vueltas. Claro, porque muchas veces es lo que hago también, Y de cuando no tengo muy claro cómo hacer una cosa, lo dejo de momento así, ¿vale? Y tiro para adelante a ver cómo me suenan las cosas, ¿vale? A ver, y voy probando a ver cómo me suenan las cosas. A ver, si le llamaran Estor, Estornino obviamente no va a ser, ¿vale? Pero Estrella, no sé. Creo que en la edición catalana la han dejado como... Creo que Marta lo dejó como Estrelli,
sí,
o algo así.
Sí, sí, me gusta mucho también. También me gusta mucho.
Sí, queda guay. Y, no, y me gusta mucho lo de Parañers. Los tramperos son Parañers.
Oh,
me gusta mucho cómo lo dejó.
Sí, mira, había, luego te quería hablar de la parte en catalán. Lo dejamos si quieres, porque tengo que preguntarte un par de cosas.
No sé más, la verdad es que no sé más.
Pero por hacer un poco de... No, he acabado aún el libro. Estoy leyendo el libro en catalán porque me llegó más tarde. Y tengo algunas preguntas. Bueno, no algunas preguntas, sino alguna... A ver qué opinas tú y demás. Pero bueno.
Pero bueno, pues fue lo de Astrífera fue eso. Fue cuando por fin lo encontré. Claro, entonces si te busqué de reemplazo, cambia todos los Estornina por Astrífera y a ver cómo queda. ¿Vale? Y me leí los pasajes que ya tenía traducidos y tal, y eso, pues al principio sí que es cierto que te choca, claro, porque estás acostumbrado a Starling, a mí también me pasa, obviamente yo me lo había leído en inglés el libro, pero sí que es cierto que cuando más empieza a llamarla Astri, ya está.
Sí, y fonéticamente encaja, sí. Luego también tienes una traducción que me hizo gracia, que es el gentilicio de Luz de Plata, y ahora no lo tengo apuntado y lo he perdido, sí, lo debí haber borrado sin querer. Que dije, ostras, me ha chocado. Eso aún no sé, como se usa poco, aún no sé si me gusta o no. Pero me quedé chocado. No recuerdo cómo es en inglés tampoco. Pero bueno, son
ay, no me acuerdo yo tampoco, espérate. Estoy abriendo el glosario, ¿eh? Lo que pasa es que me tiene que recuperar otro documento.
No, tranqui. O sea, al final, claro, no puedes usar gentilicios en inglés, porque eso no funcionan igual, los gentilicios en inglés
claro.
Que en español. Ya me doy cuenta.
Ay, pues no lo encuentro ahora, pero bueno,
al igual que el gentilicio de Zedzi, del hombre pájaro, que es Lucaner o una cosa así, no recuerdo. Pero también.
Ay, no me acuerdo. Aquí está Lucero.
Lucero.
Lucero, son los de Luz de Plata. Sí, es que en inglés es Lighter. Entonces, claro, en inglés Luz de Plata es Silver Light y el gentilicio es Lighter. Es decir, probablemente no sea el gentilicio oficial, es como los llama la gente.
Pero que son cositas pequeñas que chocan porque no le prestas atención tú cuando lees esto en inglés. Lo das como por hecho. No sé por qué en inglés pasas... Bueno, supongo porque no es tu idioma materno al final.
Me imagino. A mí sí que me llamó la atención lo de Lighter, ¿eh? Digo, ay, mira, los llaman mecheros, majos.
Bueno.
Claro.
Es verdad. Sí. Pero bueno, ¿tuviste alguna... Aparte de lo de Astri, que creo que tiene que ser... de lo más difícil que hayas tenido que traducir en este libro.
Sí,
¿recuerdas
sí.
alguna cosa que hayas dicho, ostras, esto me costó, eh?
Pues...
¿La canción o alguna cosa?
En realidad, el hombre pájaro este, ¿sabes? Ahí de toda la... Sí, sí. Claro, todo el lore este tuve que ir con mucho cuidado porque yo me imagino que son cosas que luego exploraremos de algún modo. No creo que Brandon lo haya dejado así por las buenas de que no, es que resulta que los insomnes se dedican a esta movida.
No, el gran aparato
tiene que ser... Imagino que tendrá una cierta relevancia de cara al... Si los insomnes son una de las facciones en la mega guerra del futuro, como sospecho que va a ocurrir, ¿sabes? Ahí después, me imagino que esto será relevante. Entonces, en eso sí que tuve que ir con bastante cuidado. De hecho, si no me equivoco, las preguntas que no eran sobre género que hice en el foro eran al respecto de esto. Y ya está, realmente, ¿eh? Sí, luego, la verdad
sí,
es que...
No es un libro muy complicado a nivel de concepto.
No, es simplemente... Sí que intenté... Lo que sí que iba con bastante a la hora era intentar reflejar el sentido de la maravilla, del hecho de que Ocaso viene de una civilización que no está acostumbrada a estas cosas y de repente se acaba de meter en... Pues acaba de... Está haciendo un viaje por otra dimensión, está utilizando sus conocimientos para domar una criatura de otra dimensión, ¿sabes? Sus conocimientos de trampero en su casa, ¿sabes? Porque, claro, al final todo está relacionado, obviamente.
Sí.
Llegaron desde Shades Marajit y todo el rollo. Entonces... todo ese sentido de la maravilla y tal, sí que estaba todo el rato con ese rumrum en la cabeza de esto se tiene que quedar. Esto no puedes perderte sí, con sí, las sí, explicaciones sí. del Cosmere y no sé qué y perder esto. ¿Sabes? Ahí esto tiene que estar. Uh-huh. Pero por lo demás, nada, no, un libro muy guapo de traducir. Sí. A mí es que estas cosas molan.
Es que este, claro. Yo te imaginaba, ¿eh? Hay un. No sé si te acuerdas, hace tiempo hablamos de que había una historia en principio canónica. Del Cosmer, que no se ha publicado, es el de las cartas.
Ah, sí, claro, lo de la Nexus, ¿no?
Y allí hay una de las historias, que es la de Jasna, donde habla de la corriente también.
Vale, sí, correcto. Sí,
¿cierto? No sé si al final te leíste o no te leíste.
La de Jasna me la leí en Diago. No, no la terminé.
Pues es la más interesante.
Que no me la he terminado.
Pues esa tiene chicha, ¿eh? Sobre todo para temas de la corriente. Los que han leído.
Claro, pero no me preocupó mucho esto porque como tampoco se desarrolla exactamente.
Iba a salir en una historia secreta, en un Arcanum 2 y tal.
Mira, por ahí también lo de Navigator y todos estos términos, también ahí también estuve dando bastantes vueltas a todo eso. Sí. Porque, oye, claro.
Sí, hombre, desde luego, hace falta. Antes que decías lo del gran aparato. Porque aparatus es una palabra en inglés.
Aparatus.
Vale, digo, no sé si es latín o qué. Vale.
Si no me equivoco, sí.
Vale, no, ya está. Porque era una de las cosas que tenía curiosidad, si lo ibas a dejar como gran aparatus o como gran aparato.
Bueno, lo tengo, qué raro. Uy, Manu del pasado, fatal. Me incorporaste al gran aparato, algo salió.
No, tenía una de las cosas que tenía curiosidad, que es una tontería al final, porque es un vocablo, pero bueno, ya que estoy con el traductor. Porque, claro, me sonaba más a latín que a inglés, pero bueno, si aparatus es inglés, pues ya está.
Es que aparatus es una palabra latina que han adoptado en inglés. Vale. Hay unas cuantas. Cuando no tenían palabra original para algo, pillaban la palabra latina y ya está.
Bueno, sí, son bastante
de eso. Para complicarse la vida.
Sí. No sé si te fijaste, yo creo que lo hicieron por esto, pero a lo mejor me equivoco. Hay una de las naves de los Malwish que se llama MW-232.
Sí, claro.
¿Tú crees que está hecho por el Celsius?
Pues me imagino, es que si no, no me lo explico.
MW, está claro que es Malwish, pero...
Sí, y el 232 sí que es bastante posible, pues me imagino, no sé si por el festival en sí o porque es la temperatura a la que arden los libros en grados Celsius, que es por lo que el Fahrenheit y todo el tema de Fahrenheit. Por el festival en sí, pero sí que me llama la atención. Si quieres, mira.
Digo, lo tengo que comentar porque a lo mejor, no sé.
Podría ser, no lo sé. Quiero decir, a ver, Cronomy mencionó a Avilés en su último libro, por ejemplo.
Sí. ¿Sabes? Es cierto. Pero bueno. Ahora que tenemos este mundo como más Star Wars, ¿qué esperas del futuro del Cosmer?
Yo es lo que te decía, ahora
creo que volvemos a jugar otra vez en el mismo nivel de conocimiento del Cosmer. Es decir, ahora que yo sepa, no estás traduciendo nada del Cosmer.
Claro, no, lo último que...
A menos que haya un proyecto secreto.
Sí que sé cosas de realidad a esa medida que tú no, probablemente, pero nos da igual.
Sí, exacto.
No nos preocupa demasiado. Pues sí, ahora estamos igual. Ahora no sé nada que no sepa nadie, que no sepa quién se haya leído Islas de la Góscula, ¿vale? O sea, que cualquier cosa que digas es especulación por mi parte, igual que por parte de todo el mundo. Espero que siga siendo Sanderson, más que nada. ¿Sabes? O sea, no es que tenga miedo de que deje de serlo, porque realmente pienso que es un tío que tiene las cosas bastante bien planificadas y sabe lo que quiere hacer y sabe cuáles son sus puntos fuertes como escritor. De hecho, si os leéis el curso de escritura creativa, es que lo clava. O sea, es que lo que tú dices, este tío lo que hace bien es esto. Sí. Lo sabe, que este tío lo que hace bien es esto.
Sí.
Entonces pienso que va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir contando historias de personajes ambientadas en mundos en conflicto, en mundos complejos, en mundos en los que la ambientación se relaciona mucho con la trama. De hecho, la trama puede hacer cambiar la ambientación totalmente, como ocurrió al final de Mistborn 1. Y pienso que va a seguir haciendo lo mismo. Pienso que la guerra tipo... Yo sigo diciendo que va a ser una cosa tipo Starcraft, ¿vale? Que va a haber un par de facciones humanas y luego van a estar los Insomnes, los Shodel y los de Treno, ¿vale? Y
la Brigada Nocturna.
La tropa de tren no molaría mucho más que la Brigada Nocturna.
La tropa de tren. Vamos, si lo veo por la traducción, Manu, aprovechalo.
La tropa trenodita.
Claro, la trenodita. Sí, es como la remesa mala.
Pues nada, sí, a partir de ahora va a ser la trenotropa. Voy a escribir a la editorial, claro, para que...
Ya está, espero que sí.
Bueno, no, a lo que iba. Pues eso, los no muertos, los tal, ¿vale? Dentro de eso, que va a ser, digamos, la ambientación general, y que a lo mejor en un futuro sacan un videojuego tipo StarCraft, eso me molaría un montón. Bueno, pienso que dentro de eso nos va a seguir ofreciendo, nos va a seguir dando lo que nos ha dado hasta ahora. Es decir, unas aventuras muy molonas, llenas de descubrimiento, llenas de sentido de la maravilla, dentro de su rollo de explicar todas las cosas así guay. Y pienso que nos dará un final muy explosivo y muy satisfactorio para el Cosmere cuando cumpla los cuantos eran. ¿70 años decía que iba a tener?
Sí, 70 años, o 72, no recuerdo. A lo mejor es 72.
Si tiene 72, yo tendré 70 si llego, ¿sabes? Clavados además. O sea, que, vaya tela.
Oye, mira, bueno. esta era una pregunta que tenía. ¿Te ves traduciendo hasta que él acabe?
Hombre, si sobrevivo, si los dos sobrevivimos, pues me imagino, yo qué sé. A ver, todo puede ser. A mí me gusta traducir, pero también entiendo que la gente se tiene que jubilar. ¿Sabes o qué? Y...
Sí, pero bueno, ya, es lo típico, ¿no? De como John Williams, ¿no? Al final John Williams solo... venía a hacer como música muy específica para Star Wars, ¿no? En las últimas entregas y tal. Yo lo vería un poco así, ¿no? Un poco homenaje de, o sea, nadie más puede tocar la traducción.
También no sabría decirte, también estamos hablando de un futuro estando el mundo como está ahora mismo.
Bueno, es decir, hay que tirar un poco de fortuna.
Sí, 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 de optimismo y todo lo que quieras. Pero tal y como está el mundo, pues vete a saber. Ya, sí, a ver, yo espero que sí, a mí sí que me gustaría acabarlo ya, por eso de que lo que empiezas lo acabas, ¿sabes? Pero bueno, veremos, esperemos que sí. Esperemos que aguantemos los dos hasta entonces y que tengamos esta opción y que tengamos este dilema, ¿sabes?
Yo, o sea, me haría tanta ilusión, yo con 60 años, tú con 70, grabando un podcast sobre la traducción de Dragon Steel, el último libro de Dragon Steel, o sea, me haría mucha gracia, ¿eh?
Ya lo hablaremos, ya. Sí, sí. Pones este vídeo para que nos veamos jóvenes y tal.
Ya ves, mira, ya. Esto es bueno, lo hablaremos. Bueno. Hostia, me haría mucha gracia.
En mi caso.
La última vez hablamos sobre la posibilidad de que Sanderson delegara algunos libros y ya está claro que no los delega, sino que se crean libros nuevos que no, Brandon no iba a escribir por su...
Sí. ¡Sandor!
Exacto, no iba a escribir por su parte. Ahora está muy claro que Isaac y Dan van a hacer libros que ellos quieren hacer, que no salen de la mente de Brandon, sino que salen del mundo de Brandon.
Sí.
Nos encontramos ante el dilema de si los vas a traducir tú o no, que eso dependerá, supongo, de tu disponibilidad, y habrá que decidirlo, habrá que sentarse y decir, vale, los libros que no sean de Brandon no los traduzco yo, o si los traduzco yo, ya veremos. Pero ponte en el caso de que sí los traduces. ¿Cómo Vamos, para mí sería un problema, ¿no? ¿Qué intentas? ¿Acercarte a la prosa de Brandon en cuanto a la traducción o te ciñes a lo que escribe el autor nuevo?
Depende de lo que haga el original. A ver, yo no he traducido nada de Isaac Stewart, por ejemplo, pero sí que...
Arena Blanca
tiene bastante mano.
Ah, vale.
Vale, en el ómnibus de Arena Blanca se ve bastante
mano. Ahí metió mucha mano.
A quien le consulté las dudas fue a él, ¿vale? Que era el que estaba encima del ómnibus de Arena Blanca. Entonces, su estilo no es exactamente como el de Brandon, pero tampoco dista mucho, pues, en la traducción, probablemente habría que hacer lo mismo. Dan, probablemente, el de Dan sí que cambia bastante. Querrá dejar establecido su propio estilo en su trilogía de libros, en sus libros, en lo que haga, pues eso, como traductor, lo tienes que respetar. Pero ya no es cuestión de que esto sea el Cosmere ni Brandon y tal. Es que tú como traductor intentas ceñirte a la intención del autor original. Entonces, si el autor puede marcar las distancias con Brandon, tú como traductor lo haces. Si el autor se intenta de la manera de, por ejemplo, si ahora coges y de repente resulta que los combates están súper bien definidos, que todas las cosas están súper clarinete, ¿sabes? O sea, que intenta escribir, intenta acercarse al estilo de Brandon, pues no hay problema, el estilo de Brandon lo tengo pillado el truco. O sea, creo.
Por lo que sea, ¿no? Sí, sí.
Claro.
Vamos a jugar un poco. Imagínate que Dan saca sus libros. Dan se le conoce mucho por sus libros de terror. Escribe muy buenos. Tú conoces de nuevo, estamos jugando por jugar, ¿eh? Tú conoces a otros colegas traductores que traducen terror. ¿Quién crees que podría ser un buen traductor para los libros de Dan? Si no eres tú, ¿eh? En caso de que no seas tú.
Claro, claro, claro. A ver, pues yo qué sé, te podría decir, pero hay bastantes. Yo qué sé, mira, por ejemplo, si Manuel quisiera volver, podría.
Ah, mira.
Cristina Macía podría hacer lo que está traduciendo Catriona Ward, si no me equivoco. Hay un montón.
Es verdad.
Hay un montón. Hostia,
Cristina Macía en el Cosmer sería un tema, ¿eh? Es que sería un tema, ¿eh?
Bueno, tradujo el último de Alcatraz, si no me equivoco.
Sí, pero que no tiene nada que ver, pero sí. Claro. Sería un tema, ¿eh? Cristina Macía en el Cosmer. Habría que verlo eso, ¿eh? Solo por, bueno, en una realidad alternativa. Bueno, y ahora aprovecho que como habíamos dicho, quería hablarte un poco de la edición en catalán, simplemente por...
Ah, sí, verdad.
Por ir cerrando y porque... Bueno, entiendo que a menos gente le interesará, pero...
Viendo, si me estás viendo, cuando quieras nos cambiamos un ejemplar, como hicimos con la biografía de Pratchett.
Ya, me parece muy bueno. De hecho, hay una cosa que os quería comentar hace tiempo, y lo sabéis los dos, que me gustaría juntaros. Mm. Ya lo hicieron los colegas del Cometa, pero me gustaría traeros al podcast. Pero me gustaría hacerlo cuando se acabe lo que es el primer año de Brandon para Maimés, que sería con el próximo libro, el de El Héroe de las Alas. Claro. ¿Vale?
Sí, ¿no? Claro, terminan mis Born ahora.
Sería como acabar un ciclo y claro. Sí que sería interesante hacerlo para Paredes de la Escuela Oscura, porque al final es el mismo libro y tal, pero creo que nos quedaría muy encorsetado y creo que hablar un poco de todo lo que es...
Uy, sí, además yo me apunto a entrevistar también, ¿eh? A Marta, que yo le quiero que yo, por ejemplo, a mí, que ya lo hablaría yo con ella y tal, que si no, pues un día que me acerque a Barcelona nos tomamos una cerveza y ya está, pero por ejemplo, ¿cómo es traducir Mistborn? ¿Vale? La trilogía original de Mistborn, sabiendo todo lo que viene ahora.
Eso.
Muy distinto, me imagino.
Me gustaría traeros a los dos a la vez para hablar un poco de esa situación y de cómo la compartís. De hecho, la pregunta iba un poco por aquí. No sé si Marta te ha venido a preguntar o no, o cómo ha funcionado.
Tiene Marina.
Sí, claro, tiene Marina. Pero claro, o sea, han hecho una cosa en la caja que tú te puedes suscribir a las cajas en catalán y entonces te vienen como con más cosas, te vienen con regalinches.
Sí, con las cartitas, sí, exacto. Un montón.
Son una pasada. Y había una de las cosas que era un glosario, que me ha hecho mucha gracia, porque claro, es un glosario de cosas que no habían salido todavía traducidas en catalán.
¡Qué guay!
Y ahí estaba mi duda. Digo, hostia, ¿aquí habrá tenido mano Manu o no?
No, que va, para nada, no. De hecho, claro, en realidad la traducción, ella tiene el chollo de que puede establecerlo todo, en realidad.
Ojo, es que eso es un tema.
Claro. Y puede establecerlo todo, quiero decir, sabiendo el futuro. A ver, es a la vez un chollo y un mollo. Es decir, porque claro, si yo volviera al pasado y tuviera que traducir los tres primeros de Mistborn, por ejemplo, sin saber nada de lo que viene luego, claro, vas con mucha más alegría por la vida, ¿sabes? Por esa parte. Pero claro, ahora ella sabe que todo lo que establezca tiene una carga para después, o sea, que hay cosas que luego van a tener mucha importancia.
Sí.
Por ejemplo, los mandatos, ¿vale? Hay de, yo qué sé. Sabes que luego van a ser importantes, no son solo una cosa que esté en Warbreaker, son una cosa que después, porque le toca hacer Warbreaker, me refiero, ¿vale? Son una cosa que después va a tener relevancia, en el archivo también van a salir, ¿sabes? Claro, entonces, por una parte, mola saber todas esas cosas porque lo vas a traducir con mucho más conocimiento de causa de todo. Por otro lado, claro, porque tiene que ser una carga. Que menos mal que me alegro de que tenga Marina para compartirla, que me imagino que está encantada de esto también, ¿sabes? Ahí, ¡uy, ahora verás! ¡Qué alegría!
Me parece muy guay que tengamos las dos situaciones ahora mismo, el poder leer también por fin, por primera vez en catalán algo antes que en castellano, también es una oportunidad como muy chula. Y además tener a los dos traductores... pues eso, ¿no? Que tú conoces el Cosmer perfectamente.
Te digo, además, Marta, es que Parañers me encantó. O sea, cuando vi que lo llamaban Parañers por redes y tal, dije, mira.
Pero es que yo creo que he optado por traducciones no fáciles aposta. Me gusta mucho. Caliufosc, el Ascua Oscura, podría haber elegido Brasa Fosca.
Y está, sí.
Y ha elegido Caliufosc. Sí. Me parece como más poético, como no sé, a mí me gusta la manera de hacerlo. Es que en catalán las traducciones incluso de Pratchett ya son como más...
Suena, además, quiero decir, suena como lo que sería, quiero decir, Emberdark en inglés suena duro, o sea, Emberdark. Igual que Ascua Oscura en castellano suena duro, ahí hubo suerte porque en juramentada ya lo dejé así, ¿vale? Sí. Sin saber que iba a pasar esto.
Sin saberlo, eso es
buenísimo. Claro, ahí hubo suerte. Entonces creo que en catalán Caliufosc transmite la misma sensación de... ¿sabes?
Sí. Joder, qué guay. Tengo ganas de a ver si eso, si sale El Héroe de las Eras y podemos hacer un podcast los tres juntos. O con Marina, incluso. Claro, Marina, creo que se animará. Y puede ser guay. Pues Manu, poco más, porque creo que, bueno, ya más o menos eso, una hora, que es lo que acostumbro a hacer.
Pasan volando, de verdad que. Sí, te pasa una hora, sí.
Eso es una buena señal. Me alegro que, sí, que te lo hayas pasado bien. Y,
muy bien, claro que sí. Y ahora, pues eso, ya que están haciendo la cuarta de Spider-Man, pues ya haremos la cuarta tú y yo también en algún momento.
Hay que hacer la cuarta. no sé, la otra vez sí que te emplacé a la salida de este libro y ahora no sé claro. A cuándo emplazarte.
Claro, porque realidades a medida es así como, no es del Cosmer. O sea,
lo vamos a leer y lo vamos a traer y demás, pero no creo que valga la pena hacer como tanto especial, digamos, porque primero, vamos
pues a ver. El rato nuevo, aviso también.
¿Sí?
La novela corta nueva está muy guapa. Sí. Pues ya, tengo ganas. Hasta ahí vivo, no digo nada más.
No, muy bien, muy bien. Muy bien.
Ahora, tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Tiene relatitos cortos muy curiosos, la antología.
Sí, tiene cosas chulas. Perfect State también es muy guay. O sea que.
Y por ejemplo, la de. Hay una que es el de cómo entrenar a tu dragón. No, cómo entrenar a tu dragón.
Oh, buenísimo, buenísimo.
El del dragón está buenísimo. Muy guapo. Buenísimo. El dragón sale y está muy guapo.
Eso es microficción, ¿no? O no sé cómo.
Es muy cortito, son a lo mejor 5 páginas o 6 páginas de Word, así como trabajo yo. Y mola porque es, bueno, creo que no revelo nada porque me parece que está en inglés. Porque me parece está que está en disponible inglés, en inglés. Sí, sí. Es todo diálogo. No hay ni incisos, ni descripción, ni es todo diálogo.
Sí, es muy guay.
Son personajes hablando. Vale,
es muy curioso. Es curioso ver a Sanderson en esta tesitura. Pues de nuevo, no sé cuándo voy a emplazarte, porque no tenemos noticias
año,
de lo próximo.
Claro, el año que viene cae de Cosmere. El año que viene, poquito. A no ser que haya alguna sorpresa. Que
habrá. Porque el año que viene, en 2026, sabemos que va a salir el Kickstarter de Hoyt, del libro de historias cortas de Hoyt. De
es verdad.
De Hoyt. Pero claro, no sabemos cuándo va a salir. O sea, no sabemos
si se
va.
Ganas.
Yo también. Pero claro, bueno, sí, puede ser que salga el año que viene, porque si lo hace en verano, puede ser que en octubre, noviembre lo recibamos.
En principio, a lo mejor escriba alguno nuevo, pero yo me imagino que lo que hará es reciclar los del archivo.
En teoría lo reciclará, pero yo creo que meter uno nuevo es demasiado goloso para él.
Yo pienso que meterá uno nuevo. Claro. Pienso que sí.
Y ahí puede sacarse de la manga un proyecto secreto 6.
Sí.
Tranquilamente puede decirlo. Luego también tenemos. Sí. También tenemos en 2027 el juramentada, el Kickstarter, que allí
bueno, sería raro. Ya viene, en 2027 ya viene la 3, ¿no? ¿O me rayo
28,
yo?
28.
28, vale.
Tienes un año más.
¡Qué maravilla!
para juramentada.
No, sí que sale cosas, ¿no? El año que viene sí que saca sí. Colaboraciones y se hace cosas.
Puede ser, sí. Saca el libro de Peter Aurelian, el de... Ese te va a gustar a ti, que es de un metalero, que se hace necromancer, o sea, que ese te va a molar.
Sí.
Pero del Cosmere, yo creo que nos queda el libro de Roca, que no sabemos cuándo lo va a publicar, pero es posible que en 2027. Nos falta Arena Blanca, que el de Hoyt, Arena Blanca, que es posible que salga en 2026.
¿Arena Blanca lo escribe él solo o lo escribe con Isaac?
No. Que yo sepa...
Brandon.
Sí, vale. En prosa. Y el que sí que puede salir de Isaac en 2027 es Book of Nails, el libro de los clavos.
Sí. Que suponemos que será Escadrial adyacente a Escadrial.
Sí. Es, bueno. Además, sabemos el protagonista, bueno, la protagonista, la de los pasquines, la loca esta de. No recuerdo nunca el nombre.
Sí.
Siempre me olvido el nombre.
No me sale a mí ahora tampoco.
Pero bueno, sí. Así que será divertido. Pero bueno.
Y pues de Naz también. Bueno, sí, Naz es suyo, ¿no?
Naz es suyo, creo que debería...
Debería. Algo debería.
Pero bueno.
Igual averiguamos cómo...
Hombre, yo creo que en Era 3, el como va vestido Naz en así de rockero, yo creo que...
Sí, ¿no? Es posible que en el...
Yo creo que por huele, ahí, ¿no?
Sí, por ahí, ¿no? Por ahí irá la cosa.
Sí. Pero bueno. Bueno, Manu, espero que te lo hayas pasado bien.
Uy, estupendo. Espero que te lo hayas pasado tú también bien. Espero no haber sido muy aburrido ni haber hablado demasiado.
No te traería. O sea, ya sabes que siempre te escribo. Agradecerte, como siempre, lo fácil que eres para hablar contigo, lo accesible que eres. Por cierto, Manu está ahora sobre todo en Blue Sky, en Twitter, sí. No se pasa, no me extraña. A mí es que no me queda otra, porque si no la gente no se entera, pero...
Ya.
Pero
no, vamos, yo, a ver, Manu... por Twitter me paso, pero me paso a intentar sacar gente. O sea, cuando hago sorteos en Blue Sky y tal, sí que me paso por Twitter para anunciarlo, pero con el objetivo declarado...
De sacar a gente de Twitter.
Absolutamente evidente de llevarme a gente de allí.
Lo entiendo perfectamente. pero bueno.
Pero bueno, sí, en Blue Sky. Y en Nico, un poquito menos últimamente, porque no tengo tiempo para llevar varias redes a la vez. Entonces, pues,
te entiendo.
Y no pasa lo que pasa, pero...
Así que por ahí lo tenéis. Y no lo digo nunca, y aprovecho y lo digo, pero recordad que tenemos un Ko-fi súper guay para que, básicamente, nos tiréis dinero a la cara, porque no nos da tiempo de hacer un Patreon, porque no podemos crear más contenido del que creamos. Es que estamos todo el día creando contenido. Así que si os gusta lo que hacemos, y yo qué sé, si queréis ayudarnos de algún modo, pues
es dinero.
Un café.
Si me hubieras avisado, habría sacado billetes o lo que sea del cajero, ¿no? Para tirarlos a la...
Y la pizarrita tuya, de Rafa. Pero bueno, así que eso, ya lo sabéis. Y nos podéis seguir en todas las redes sociales que estamos. No nos falta ninguna. En Threads, en Instagram... Gracias, así me gusta. En Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados. Así que nada, gente, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.
Ahí vamos. Chao.